Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, empezando un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Hoy me acompaña el licenciado Ezequiel Guerrero, pero no va a hablar de cine. Pero bueno, me acompaña como encargado de relaciones públicas de la Asociación Cultural Almirante Brown. Así que él está representando a la Asociación Cultural y en ese rol me acompaña hoy en el programa. Aunque vamos a empezar por una entrevista, una nota, por uno de los maqueteros importantes que hay en nuestro país y que lo hemos entrevistado varias veces, pero que nos va a contar el señor Héctor Martinoya sobre unos talleres que están organizando para maquetería naval, si a alguno le interesa, y una exposición que se va a realizar en una escuela de todo tipo de modelismo y maquetería de todo tipo. Así que cuando tengamos la comunicación, él nos va a contarnos qué es lo que están haciendo. Habla un poquito, Ezequiel. Empezá a contar un poco lo que fue, si querés, el acto del día miércoles, de que se trató, y mientras yo trato de resolver la situación técnica.
Bueno, el miércoles pasado, en el Cabildo, se hizo un acto en homenaje a los marinos españoles que lucharon por nuestra independencia, de nuestro lado, se puede decir. Tuvo el tercio de cántabros, los húsares de Pueyrredón, muy, muy lindo toda esa parte previa, a las conferencias que se dictaron. Primero, después el acto en el patio con el izamiento del pabellón nacional, y después entró al salón para la conferencia de la licenciada Nélida Pareja, y que habló sobre un poco los orígenes de la Asociación Patriótica Española. Y después, ¿ya?, sobre los marinos justamente españoles que lucharon por nuestra independencia, con un PowerPoint muy entretenido.
Un tema, como que fue un tema diferente, ¿no? Porque los marinos españoles exactamente no fueron los más valorados, como decíamos el otro día, sino que por el contrario generaban sospechas, dudas.
Claro.
Entonces, bueno, era importante saber que hubo gente muy valiosa dentro del grupo de marinos españoles que se plegaron a nuestro movimiento de mayo.
Okay.
Y de eso fue, bueno, ¿no? Nelly, la licenciada Nelly Pareja, dio nombres de algunos cuantos de esos primeros marinos españoles.
Exacto.
Que en realidad eran los que tenían más preparación de lo que había en nuestro territorio, porque eran los que tenían preparación, porque traían preparación desde España.
Claro, claro, ya venían. Sí. Que dieron, bueno, se dieron sus barcos, los usaron para luchar de nuestro lado.
A ver, si me está escuchando Héctor Martinoya, estamos intentando comunicarnos contigo. No sé si tienes el teléfono apagado o estás esperando que te llamemos al de línea. Vamos a volverlo a intentar. Bueno. Mientras nosotros seguimos comentando lo que fue.
Tuvo una buena concurrencia.
Ahora, el acto, empezamos el acto en el patio del Cabildo, izando la bandera nacional.
Exactamente.
¿No? Yo recién justo le comentaba, ahora parece que ya tenemos la comunicación, así que queda el misterio para la próxima, porque ya tenemos la comunicación. Hola.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
¿Qué tal,
buenas
Héctor?
Tardes, audiencia.
Acá estamos, yo siempre digo lo mismo. Cuando los programas son en vivo, siempre hay problemas tecnológicos. Así que estábamos adelantando el tema para poder aprovechar las horas del el horario del programa. Exacto. Héctor, yo había comentado que nos ibas a contar sobre los talleres de maquetería que estás desarrollando y esa exposición tan importante que hay en un colegio.
Capital.
Sí, de nuestra ciudad.
Mira, yo les iba a contar un poco de cómo, cómo aparecí en el museo, porque hace ya en 1983, que cuando vivía de acá, fui a vivir a Lonchan, yo le digo a mi esposa, y acá en la localidad tiene que haber algún otro maquetista naval, y bueno, me puse en campaña. En ese momento no había internet, no había esas facilidades que hay hoy en día para comunicarse, y puse un aviso en un diario local, y apareció un vecino de dos cuadras, de origen holandés, don Heriberto, que, bueno, me enseñó muchísimo, pudimos exponer en varias oportunidades, y después también yo seguí buscando gente, y me voy a Bursaco, a la radio, a la FMB, y me atendió también una locutora que también se llama Beatriz, alma mater de la radio, y me dice, mirá, dice, acá, andate a dos cuadras, está el Museo Sempere. Ahí habla con el señor Oscar Baré, Oscar Rivera, que te va, a lo mejor te puede ubicar quién es algún modelista. Y exactamente, fui ahí al museo, estaba en construcción el museo, y me hace contacto con un modelista que también me ayudó muchísimo, y pudimos poner juntos en varias oportunidades, que es Roberto Guidali. Bueno, al poco tiempo me dice, Roberto me dice, mira, necesitan un profesor de carpintería en el Colegio de la Inmaculada de Bursaco. Dice, si podés hacerlo en las clases. Eran talleres extra programáticos que tenían dos años de duración, es decir, para primer y segundo año. Bueno, fui a el taller en el museo, lo daban en ese momento. Había talleres de carpintería, electricidad, cerámica y serigrafía.
Ahora, una preguntita. ¿El museo, qué tipo de museo es? ¿Qué expone?
Es un museo de arte, digamos.
Sí.
Hoy en día dio un cambio, pero brutal, ¿no? Porque las autoridades y el municipio ayudó a pintarlo, a recomponerlo. Y bueno, hoy en día es cosa de meses nomás que se inauguró, se reinauguró, y ahí nos permiten hacer exposiciones. Es un cambio, pero asombroso el que hicieron.
¿Tiene exposiciones permanentes?
De maquetería naval.
Digo, ¿tiene exposiciones permanentes además?
¿Cómo?
¿Tiene exposiciones permanentes o son todas temporarias?
No, temporarias es. Ahí, inclusive en este momento está la exposición del museo, los cuadros que pertenecen al museo que fueron donados. Sí, pero es un lugar pero como para hacer varias exposiciones simultáneas, ¿no? Porque varios pisos tiene y le han dado una comodidad tremenda. Le han puesto inclusive con aire acondicionado.
¿Y está abierto al público en qué horario?
Es un lujo, ¿no?
Digo, los vecinos pueden visitarlo. Entonces, ¿por qué no les das el horario y la dirección para que los vecinos de la zona?
La dirección es Colón 581 Bursaco. Y está, bueno, los talleres, por el mío, por ejemplo, están los días martes de 15 a 17 horas. Ahí nos encontramos todos los modelistas. Es decir, doy talleres, enseño el curso. También hay gente que se viene a perfeccionarse, ¿no? Es decir, yo como les dije al principio, no me quedo con nada, no todo lo que puedo saber se los doy. Inclusive aprendo mucho de ellos también, es decir, enseñando es recíproco la cosa, ¿no? Y la satisfacción de que muchos alumnos que han participado así en concursos, inclusive en el Centro Naval, esperan el momento cada dos años que se hace, año toca.
Cada dos años que se hace la exposición de modelismo.
Sí, todos los años, cada dos años. El año que es par, como este año, toca maquetas. Los años impares, toca pintura marina.
Pintura, sí.
Sí. y muchos han sacado premios inclusive y van creciendo. Aparte, cuando hacemos exposiciones siempre se suman algunos más que va como visitante y después se engancha, ¿no? O sea, o para aprender o para exponer también con nosotros.
Y claro, porque no es tan fácil conseguir lugares para una exposición de maquetería porque hay una serie de elementos y necesarios para poderla hacer.
Sí, no, acá por suerte el lugar es hermoso como está. Ya hicimos algunas al principio, después hace 2 años hicimos el cierre de los talleres, que fue muy... Ahí se sumó un muchacho también, que expuso ya el año pasado con nosotros. Y aparte, como inclusive con los mismos talleres, el de carpintería que yo tenía en la Inmaculada, después lo seguimos dando. Es decir, hasta que apareció el polimodal, que ahí, bueno, lo sacaron, ¿no? Pero hasta ese momento venía dando, y muchos alumnos que han pasado por los talleres, tengo la satisfacción de que muchos siguieron estudiando, y me los crucé en la calle, y dicen, mira, estoy en tal año de ingeniería ferroviaria, otro de ingeniería en petróleo, aunque no sea naval, pero...
No importa.
Se encaminaron, sí.
Se encaminaron, encontraron una carrera que les gustaba.
Sí, pues hay cosas, pocos, pero bueno.
Mira, con que haya uno, Héctor, cuando uno hace esas cosas que enseña, que trata de volcar conocimiento, con que un alumno resuelva su vida y le encuentre su camino es suficiente, como que uno ya está pago.
Sí, con y acá hicimos posiciones, bueno, siempre hacemos para la Semana Bruniana, antes la Semana del Mar, ¿no? Y la hacemos con maquetas y pintura marina. Un año hicimos, además de pintura marina y maquetas, literaturas y poemas sobre el mar y fotografías con tema marino, en una oportunidad sola. Y después otras veces hicimos exposiciones de todo modelismo, es decir, barcos, trenes, aviones, que también fueron muy... Ahora esta que está por hacer, ahora en el 18 de mayo...
Bueno esa... Espera, Héctor... Interrumpimos acá, quédate en línea, pasamos a la primera canción y después nos contás la exposición del 18 de mayo, que es muy importante.
Así que, espero.
Pasamos a nuestra primera canción.
Canta, marinero. Canta. El amor te hará soñar un instante en cada puerto, para luego al despertar volver al mar. Canta, marinero.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canta Marinero fue la canción y continuamos entonces. Ahora sí, Héctor, contanos de esa exposición del 18 de mayo en la escuela, en una escuela de la ciudad de Buenos Aires.
Es una escuela técnica, la número 35, Ingeniero Eduardo Lastina. Es en López de Vega 2150, en Capital. Sí, está entre Baigorria y Marcos Sastre.
¿Y qué va a haber? Que sea, ¿qué es ahí, lo que bueno, muestran? Porque yo tengo entendido que hay de todo. Que hay de todo, sí.
Sí, porque aparte no solo de los modelistas, bueno, lo organiza Hurlingham Paz Ferromodelismo Modular, que organizó ya, esta es la segunda que organiza y nos invitan. La primera hicieron el año pasado, en el mes de noviembre, en una escuela también de la zona de Belgrano. Pero quedamos nosotros como expositores, quedamos recontra satisfechos, porque la organización que hubo, bueno, parece europeo, parece hermoso, parecía todo hecho milimétricamente organizado, muy, muy bien. Ya el señor Darío, que es ahí de los ferromodelistas de Hurlingham, que organiza este tipo de eventos. Ahora, esta del 18 de mayo va a ser mucho más grande todavía, porque se sumaron ahí 100 stand, va a haber.
100
más
stand.
Que la vez pasada, sí.
Qué impresionante, ¿no? Sí. Qué lindo en una escuela. Pero en entonces hay, o sea, aquí hay modelismo de todo, y además de modelismo hay otras cosas.
Sí, hay todo sobre la parte de, la de última tecnología, 3D y toda la parte de, ¿cómo es?, de computación.
Ah.
Sí, venden, aparte hay puestos que venden este accesorio para, sobre todo para los ferromodelistas, ¿no? Pero, la parte naval, estamos, inclusive en esta oportunidad van a venir dos personas más, somos como 6, 7 somos los expositores, y hay un amigo que viene desde la ciudad de Magdalena a exponer con nosotros.
Mirá vos, qué lindo, sí. Qué lindo.
Sí, la primera vez que viene a exponer y bueno, y preguntó, y sí, ya tenemos una, yo lo conocía de una exposición que hicimos en La Plata, para el centenario de, y quedó la amistad, nos escribimos y están vueltas concentradas de las exposiciones, y cómo hay que hacer para participar, bueno, vení, ¿no? Y compartimos
el como lugar, decía, claro,
decir,
el
es una cosa, no me quedo con nada, es decir, busco de compartir, porque es una forma también de aprender, ¿no?
Y además es una manera de difundir algo que es lo que vos lo venís haciendo hace años y que te gusta, que te encanta hacerlo, y entonces es una buena manera de difundirlo, ¿no?
No, y más hoy en día, por ejemplo, en el caso del modelismo naval, yo a veces veo, escucho los pintores, los artistas plásticos, el costo de los materiales, hoy en día es exorbitante. En cambio, en el nuestro, es más
económico.
Más económico, sí.
¿Con qué material normalmente trabajan?
Y todo madera, es decir, pero como es, cortamos las varillas nosotros, las piezas las hacemos todas nosotros, inclusive fundimos también, y, es decir, toda la parte que compartimos todo lo que, inclusive un muchacho, un alumno, que me acuerdo hace años, que tenía 13 años, 13, 14 años, y yo le enseñaba a doblar las maderas con un soldador, en fin, y él, a la clase siguiente viene con una latita de durazno con una vela adentro y se doblaba las trazas, las maderas, las varillas con una facilidad, y se le ocurrió al chico que de tan poca edad, y bueno, sí, no hay, compartimos todo ahí, la verdad, las experiencias, la, es decir, ahora esta es la de mayo, bueno, va a ser un,
no, es que es impresionante, si me estás hablando de 100 stand, es una exposición muy, pero muy importante, más para hacerlo en un colegio, ¿no? Que un colegio, organice una exposición tan grande.
Sí, no, escuela técnica, y ya le digo, yo me giro un poco por lo que la vivimos en noviembre, la primera que hizo este grupo, y bueno, esta es superior, porque nos van comunicando, estamos comunicando con la gente esta que organiza, y todas las novedades me las van pasando. Y bueno, veo que va a ser muy, muy interesante y muy digna de ver. Aparte, en la primera que hice en noviembre, nos llamó la atención familias. Vinieron con el chico con el cochecito, venían y...
Claro, porque es un colegio, entonces la familia de los alumnos también van.
También van, sí, pero lo sé muy, el hecho es que fue muy, muy visitada. La verdad que... Muy, y esta espero que va a ser mucho mejor.
Claro,
aparte, no se suspende por lluvia.
Eso es importante. Repetí la dirección y el horario.
El horario y la dirección es López de Vega 2150, entre Baigorria y Marcos Sastre.
Y el horario martes, es de el sábado 10 a 18
horas. La entrada libre y gratuita.
Oigo, el sábado 18 de mayo, de 10 a 18. Por eso digo, realmente... Es importante, ¿no? Porque que una escuela movilice de esa manera una toda esta actividad.
Y también lo realiza la cooperadora de la escuela.
Claro, porque no es fácil movilizar y armar semejante exposición. Y es valorable que en una escuela lo hagan, porque también le están mostrando a los chicos otro montón de posibilidades y a la familia de los chicos. Incluso supongo los chicos también expondrán cosas, pues si es escuela técnica...
Bueno, el caso de la que fue en noviembre, sí, pusieron parte, era más bien escuela técnica, la Escuba le llamaban, el sobrenombre, es de electrónica, así que le vino 10 puntos en exponer cosas, ellos también, y claro. La escuela misma. Y esta gente, la verdad que, aparte hay buffet económico, si uno quiere tomar un café o tomar un sándwich, que eso es para la cooperadora, ¿no? Pero la entrada es libre y gratuita.
Bueno, esperemos que vaya mucha gente, ¿no? Y trataremos de difundirlo, de hacer la publicidad más cerca de la fecha.
Bueno,
para que nuestro público, bueno, se entere y si tiene ganas puede ir.
No, es muy, muy interesante. Aparte, con cada vez con estas nuevas técnicas que hay hoy en día, es 3D, las cosas que hacen, los accesorios, es impresionante, la verdad que muy lindo, muy lindo.
¿Y ustedes cómo movilizan todas sus maquetas? ¿Para movilizarlas cómo se hace? Para movilizar una maqueta
en museos, por supuesto, ahí nos ponemos de acuerdo y de poder en un viaje llevar todo, ¿no? Es decir, somos varios expositores, entonces bueno, repartimos un poco el material.
¿Y cómo, te lo pregunto porque en mi caso es por ignorancia. ¿Cómo se traslada esas maquetas para que no se rompan?
Bueno, algunas van en las cofres de vidrio, ¿no? Es decir, las peceras.
Sí.
Y después inclusive van bien acomodadas, ¿no? En el vehículo, sí.
Sí, pues digo, yo he visto acá en La Boca, en montones de lados, y hay piezas que son muy delicadas, o sea, maquetas muy delicadas que para trasladarlas... Supongo hay que tener todos los cuidados, ¿no? Porque si no eso se rompe.
Sí. No, aparte no llevamos tan grandes como otras veces, ¿no? Cuando es más cerca, bueno, se puede. Pero estas veces nos limitamos un poco, nos ponemos de acuerdo entre nosotros qué llevar, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a la superficie que tenemos en el auto, en el vehículo, las transportamos, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, digo, porque es un tema delicado. Y ahí para exponerlo directamente sobre las mesas, no las protegen, porque es en el día.
Las mesas que da el colegio mismo, las mesitas de los pupitres, de los chicos.
¿No? No hay que protegerlas porque es en el mismo día la exposición.
Claro, ese tipo de exposición que hacemos de todo modelismo, como las que hicimos nosotros también acá en la zona, es de un día solo. Nosotros normalmente las hacíamos los días domingo, ¿no? Bueno, esta gente lo hace el sábado, mejor todavía. Pero, sí, se mueve mucho el aporte del colegio, ¿no? Porque para armar y después para desarmar. Porque nosotros nos vamos y después tienen que desarmar las mesas, acomodar en su lugar. Y
claro. Esto es un trabajo de la cooperadora. Bueno, pero está bien, para eso están.
Pero es algo, la verdad, yo que estuve exponiendo la vez pasada me quedé asombrado de cómo cooperaron la gente, todo. Muy, muy bueno. Y pienso que va a ser superior porque ya se suman más expositores, ¿no? Y es que igual que como nosotros, cuando hacemos una exposición acá o en la Semana del Mar, y seguro que la próxima ya son más expositores.
Más cantidad de expositores, claro. Sí. Sí, porque se va divulgando, se va dando a conocer.
Sí. Inclusive el año pasado y en esta también viene de Bariloche, viene que hace Lego, hace la parte esa de 3D.
Sí, sí, sí.
Viene de Bariloche.
Mirá vos. Bueno, para ir terminando, volvenos a repetir la dirección del museo, los horarios para visitarlo y el tema de qué talleres pueden practicar o pueden ir a aprender en el museo.
Bueno, en el museo hay cerámica, hay guitarra, aparte del modelismo que doy yo, hay canto, hay infinidad. De cabeza han puesto más talleres, ¿no? Es decir, está en la calle Colón, 581 de Burusaco, está a tres cuadras de la estación.
Perfecto, porque así la gente del barrio o de otros lugares que se puedan acercar y les interese el aprender, porque hay cosas que no se dan en cualquier lugar.
Sí, no, ahí cada vez hay más talleres, se suma. Y después, como es lo lindo que quedó, ¿no? Porque yo que fui al principio y estaba en construcción y estaba, hasta el año pasado nos llevaban de un salón a otro porque estaban haciendo los arreglos y pintando. Entonces, bueno, este año ya tenemos el lugar fijo y cómo quedó todo, nos quedó una maravilla.
Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo esta nota. Bueno, espero que tengan el mejor de los éxitos y que mucha gente vaya a los talleres y mucha gente a la exposición del 18 de mayo acá en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
así, muchísimas gracias.
Gracias, Beatriz. Gracias a la audiencia.
Que nuestra audiencia, sabes que esos temas le interesan, así que es una audiencia potable.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que sigas trabajando mucho.
Bueno, gracias.
Vamos a nuestra segunda canción.
Las cosas no pintaban demasiado bien para el mar. Uno tampoco podía prever que la incompetencia y la soberbia de la especie humana se consolidara como está consolidada hoy en día. Uno no podía preverlo cuando escribió esos versos que dicen que me gustaría que me enterrasen entre el cielo y la playa con vistas al mar. Uno no podía prever que lo más fácil a tan pocos años vista fuera que nosotros fuéramos los que tuviéramos que ir a su entierro y evidentemente también al nuestro. Por eso yo he escrito una canción que es un lamento al mar, que de alguna manera complementa esta otra canción del Mediterráneo, una canción que dice:
bressol de vida, camins de somnis, pom de cultura. Ai, qui ho diria, estat al mar. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar.
Sembla mentida que en el seu ventre es fes la vida. I ai, què ho diria sense rumor? Mireu-lo fet una claveguera ferit d'amor.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos con nuestro programa. Llanto al mar fue la canción donde escuchamos de Joan Manuel Serrat y que acaba de retirarse lamentablemente de la vida pública y musical, de la vida artística. Llanto al Mar fue la canción que escuchamos. Y ahora sí, vamos a dedicarnos entonces al acto que organizó la Asociación Cultural Almirante Brown, el primer acto en este nuevo año, es el inicio del año con todo un programa de homenajes que ya los venimos haciendo, todo un programa de homenajes a los diferentes marinos que actuaron en nuestra independencia. El año pasado fueron Brown y Bullard en el Cabildo.
Sí.
Fue después los marinos italianos en la Ligure.
Ah, sí, sí.
Esos fueron los que iniciaron. Y este año, bueno, empezamos entonces con los españoles, también, por supuesto, en el Cabildo. Sigue en el Cabildo el junio con los irlandeses, y como comentábamos el otro día, es el tercer año que la Asociación Cultural festeja el cumpleaños de Brown en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, es
mira.
El tercer año ya,
mira qué
este bien. Año, si Dios quiere. Julio para los franceses, agosto para el director supremo general Juan Martín de Pueyrredón, que no es marino, pero es el que posibilitó las campañas libertadoras como por tierra, mar y río, o río y mar, como quieran, empecemos río, mar y tierra, donde apoya las campañas de Corso, de Bullard y de Brown, las campañas libertadoras de San Martín.
Claro. Sí, sí.
Así que el homenaje será en agosto a Juan Martín de Pueyrredón. Septiembre es la fecha de Tomás Espora, así que el homenaje va a ser justamente a Tomás Espora, primer marino argentino en dar la vuelta al mundo, con apenas 17, 18 años de edad. Uh-huh. Espora andaba paseando por el mundo en esos barcos tan cómodos, en esas excursiones tan cómodas, llena de lucha contra los piratas y los enemigos y los españoles. Pero bueno, ahí andaba con 17, 18 años Espora y salvó la fragata a la Argentina. Porque él se quedó en Chile en el barco y impidió que se la apropiara el que puso preso a Bullard para apropiarse de las presas, de los bienes. Octubre le corresponde a Martín Jacobo Thompson, primer prefecto nacional por su cargo de capitán de puerto. Fue declarado luego primer prefecto. Y noviembre a Leonardo Rosales. Ese fue el aniversario, los festejos que vamos a hacer en el Cabildo. Y hay otras dos o tres cositas que están dando vuelta ahí que posiblemente también se agreguen a este programa de actividades en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ayer empezamos con el primero, el miércoles. Empezamos con el primer acto, a los marinos españoles, como dijo Ezequiel, con la Asociación Patriótica y Cultural Española. Uh-huh. Disertaron Nélida Pareja y Jiménez Puig. Y ya Ezequiel les contó quiénes nos acompañaban. Y yo les decía que cuando estábamos empezando el acto, que es donde ahí vino la comunicación telefónica, personalmente, a mí personalmente me resultó muy emocionante ver cómo estaba ese patio. ¿Te acordás que estábamos preparando para la bandera todos las armas acomodadas, rindiendo homenaje a la bandera que se estaba izando? Exacto. Y el público que había, como decías vos, mucho público. Pues realmente fue lindo ver que la gente, además como después entonamos el himno. Y claro, Brochini con su traje de marino es el que hizo, por supuesto, la bandera rememorando al almirante Brown, que no la hizo, en realidad la clavó con un palo, la clavó en la torre del Cabildo. Sacaron la bandera española y colocaron por primera vez la bandera celeste y blanca. Y la gente que salía del Cabildo, porque claro, había público que estaba... Todos se quedaban ahí parados, mirando y escuchando. Bueno, ya al ver que izaban la bandera o que estábamos entonando el himno, quedaban como asombrados de lo que estaban viendo. Porque bueno, fue un lindo despliegue esa gente, esos uniformados. Además estaban las gaitas de la Ciudad de Buenos Aires, también con su traje, con su vestimenta. respetando, ¿no?, a la bandera y a algunos de nuestros acontecimientos históricos importantes. Y después ahí en la sala del Cabildo, bueno, donde se hizo la disertación, donde había mucho público. Yo le digo que debía ser como 80 personas,
sí,
¿no? Porque
muchos,
eran 8 sillas por línea. Sí. Y no sé si no había 10 o más filas de sillas.
Por lo menos, sí.
Por lo menos 10, sí, seguro. Sí, sí. Y estaban todas las sillas ocupadas, ¿eh?
Todas ocupadas. Cierto.
Así que teníamos como 80 personas, sí, compartiendo esta actividad en el Cabildo. Realmente es importante que desde la asociación vayamos haciendo estas cosas, ¿no te parece?
Claro, Miguel, por supuesto, claro, sí, sí, que se sumen las otras asociaciones históricas, por ejemplo, que vayan en este caso los cántabros, que tengamos como la custodia atrás de la sala, estaban todos formados.
Atrás de la sala estaban todos los uniformados.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y después los tercios contaron la historia de los tercios cuando terminó la disertación. ¿Te acordás? Los tercios contaron la historia de ellos, describieron su uniforme, mostraron cómo era su uniforme, cada elemento, las diferentes ramas que había de tercios, granaderos, artilleros, y que tenían diferentes sombreros. O sea, no sé si lo notaste, que había había varios sombreros,
sí,
en los tercios.
Sí.
Y eso porque dependía del arma a la cual respondían cuando existía el tercio para la invasión inglesa,
sí,
que se crean los tercios. En este caso eran los cántabros, pero también estaban los catalanes, los gallegos, o sea, todos los que se armaron en ese momento para pelear contra los ingleses.
Sí.
Y entonces contó cuál era, según el sombrero, a qué grupo de arma pertenecía dentro de los tercios la persona.
Ajá.
Así que estuvo interesante, porque es algo que uno realmente no es que lo conoce, lo sabe, o sea, ni uno lo sabe por arriba. Sí, se armaron los tercios para pelear con los ingleses, pero cómo, quién los dirigió, de qué manera y por qué ese uniforme.
¿Qué?
Realmente fue interesante. Y bueno, y después estuvo la entrega de los diplomas a los participantes, y cerraron el acto las gaitas de la ciudad de Buenos Aires, con música, por supuesto, interpretando varias canciones, que cerró el acto. Así que creo que fue un acto completo.
Sí, 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 claro.
Fue un acto completo donde se dieron diferentes aspectos, y había oyentes de la radio que estaban presentes. Así que si alguno de los oyentes que estuvieron el miércoles en el Cabildo están escuchando el programa, llamen y comenten cuál fue su experiencia o qué les pareció el acto. Así que, queridos oyentes que están del otro lado, hoy se van a poder hacer ser visibles llamando al programa, bueno, a la radio en realidad, y contándonos su experiencia. Y me parece que ya están llamando.
Bueno, muy bien.
¿Viste qué repelón?
Qué repelón, muy bien.
¿Tenemos ya alguien para contarnos la experiencia? Bueno, ¿con quién estamos hablando? ¿Hola?
Hola, sí, Beatriz. Bueno, Charlie.
Hola, Charlie, ¿cómo te va? Siempre presente, Charlie, en todos nuestros actos.
El miércoles, mi grupito de los Kunz, valorando todo lo que dijiste, lo que vimos. Yo diría, para resumir, que fue muy, muy emotivo la parte del himno, de la bandera, los tercios. Bueno, todo eso nos llevó un poco al pasado. Fue muy, muy lindo. Y también destaco la disertación de la licenciada Pareja, que, bueno, retomó un poco el tema del español americano, porque eran españoles nacidos en España, lógicamente, pero estaban acá y luchando por esto.
Exactamente.
Y eso realmente fue muy bueno, se lo dije, porque siempre se habla de lo americano como estadounidense, ¿no? No estoy contra Estados Unidos, pero hay que defender que somos todos americanos también.
Hispanoamericanos somos nosotros.
Bueno, yo no, yo soy hispanoamericano, pero bueno, no importa.
No, los que vivimos en el sur somos hispanoamericanos, esto es Hispanoamérica.
Sí, bueno, pues, pero bueno, para concluir, te digo que vale la pena ese tipo de actos y esperamos que se repitan, ¿no?
Sí, sí, ya estuvimos dando los próximos ahí en el Cabildo. Justamente lo que vos estabas comentando es lo que yo acababa de comentar, que a mí me emocionó muchísimo ese acto, ese inicio en el patio. O sea, ver todas las armas que estaban rindiendo honores a la bandera nacional y al himno cuando iniciamos el acto, ¿no? O sea, alisar la bandera, todos con las armas en posición, cuando cantábamos el himno también. Y para mí también fue muy emotivo. Y eso
es que
uno...
nosotros íbamos para una disertación y nos regalaste ese acto que bueno, no es usual, no es común. Nos hace falta un poco más de patriotismo acá, ¿no? Y bueno, la verdad que te felicito.
La verdad que sí, o sea, somos todos la Asociación Cultural, pero son detalles, ¿no? Un toque más que hay que hacerle. En ese momento, como dije, estábamos recordando la primera vez que se hizo la bandera nacional en el Cabildo, por lo tanto, merecía un homenaje de ese tipo, aunque sea breve, pero sí lo merecía. Y bueno, no, con tantos acompañantes, sí. Yo digo, fue un acto muy, muy, muy emotivo, muy patriótico, como decís vos.
Sí, 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 porque reitero, nos hace falta cantar el himno, recordar la historia, porque con vos, por lo menos nosotros, estamos aprendiendo una historia que no nos cuentan, que es la del mar, ¿no?
Exacto, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? O sea, nuestro objetivo es, desde el programa o desde la asociación, difundir toda esa historia naval tan desconocida y todos esos héroes, próceres nacionales que pelearon y murieron, aún como en este caso, ¿no? O en muchos, siendo extranjeros, pero que murieron por nuestra independencia.
No, eso es muy meritorio, y no sé, te lo dije la otra vez que fui a la radio, y lo repito a veces, pero hay que recalcarlo, porque no sé qué profesores de historia o qué programas de historia enseñan esto, ojo.
Creo que en los programas la historia naval no está. Bueno, en los programas de historia no existe la historia naval, no está. Por ni siquiera en un renglón.
Y siempre valoro que gracias a vos, por lo menos yo y los del grupo también, ¿no? Nos estás desasnando.
Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Sí, el grupo me dijo el miércoles, al terminar el acto, vinieron la mayoría de los que estaban acompañándonos de tu grupo, contentos por haber podido nutrirse con todos esos conocimientos que no los tenían, y además con ese homenaje, como decíamos, con Ezequiel, ¿no? Que tuvo tanto color, tanto traje, y bueno, qué es historia, ya. Porque cuando los tercios contaron su historia, ¿de dónde la vas a encontrar? La historia la contaron ahí, no está en los libros siquiera, sean libros específicos.
Lo de los tercios fue único también, y la señora con la gaita, ese escudo que llevaba en la capa, sí. O sea, detalles que bueno...
Que si no los ves, no los conoces.
Sí.
Solo viéndolos.
Bueno.
Bueno, gracias, Charlie.
Éxitos.
Gracias por escucharnos.
Chau, gracias.
Pasamos a la tercera canción.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer
primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y nuevamente Serrat, Mediterráneo, fue la canción que escuchamos recién. Y le decía a Ezequiel que además de Charlie, que es un oyente asiduo y permanente, un fiel oyente, porque él todos los programas los escucha. Y si no va a poder, por alguna razón, hasta pide disculpas. Porque no va a poder escuchar, porque tiene algún compromiso, como cualquiera, ¿no? Así que... Pero tengo acá de otra oyente, Julia, que me mandó ya antes de la mitad del programa, qué bueno el programa, que también siempre lo oye y siempre le gusta. Así que gracias, Julia, por estar oyendo este programa. De la misma manera que, como siempre, están Tichín Sobral y María Victoria escuchando el programa. Así que, bueno, esos oyentes fieles, hay un montón, hay más. Lo que pasa es que yo soy los que me acuerdo porque son los que más contacto tengo. Que me hacen los comentarios del programa. Así que lo que nosotros comentamos, ¿viste? Esto ya no lo necesito. Lo que nosotros comentamos es un poco lo que nos dijo Charlie. Es bueno, porque sí, dice sí, que sí. El público vivenció lo mismo que nosotros.
Exacto, exacto, sí, sí.
Y valora el tema de conocer un poquitito más de nuestra historia, que en el fondo es el objetivo de la CAP.
Claro.
¿Para qué nacimos?
Claro.
Nacimos para difundir esto, la historia naval.
Exacto.
Que era la más desconocida, a Brown y todo lo que tiene que ver con lo naval. Así que me parece bárbaro que vayamos cumpliendo el objetivo.
Da, se está y sumando interesados, adeptos que sigan.
Exacto, pues sigan y sumando, pero cumpliendo con el objetivo.
Sí, 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 sí.
Nuestro
sí.
Objetivo inicial fue este y este lo vamos cumpliendo.
Claro.
Cada vez que hay un programa, bueno, o un acto, la gente aprende un poquitito más de una historia desconocida como es la historia naval. Uh-huh. Sí, sí. Que lo hacemos desde el programa, pero eso también llega a... Es otro tipo de evento que llega de otra manera. Y nuestra próxima participación no es un acto nuestro, sino que el 12 de mayo, igualmente que la semana que viene, vamos a traer a la gente del Club de Regatas, que nos van a contar con detalle, que son los que organizan. El 12 de mayo hay una regata, como se hizo el año pasado, el Regata Encuentro, por el Riachuelo, y vamos a participar nosotros también, con, por supuesto, lo nuestro. No con charlas, porque ahí en una regata no va una charla, ¿no? Pero sí van a estar los húsares, como siempre, que son fieles a nuestros actos.
Sí, sí, sí.
Ahí los van a estar y van a estar también los reales artilleros del Plata. un grupo de recreadores, en este caso son recreadores históricos.
Sí.
Como los tercios, ellos son recreadores. Hagamos la diferencia que los húsares son cuerpo de reserva, son de verdad.
Eso, sí, sí, sí.
En algún momento de su vida fueron húsares en actividad. Y ahora, bueno, son cuerpo de reserva, por supuesto. Y los otros grupos son recreaciones históricas. Son recreadores, pero que tienen el mismo valor porque la exactitud histórica, vos viste los trajes de los tercios,
sí.
Tienen todos los detalles. O sea, estos grupos de recreación histórica no son improvisados.
No.
Y estudian, como nos pudo explicar el jefe del grupo, nos explicó las banderas que tenía, las dos banderas que llevaban los tercios a combate, el significado de los trajes. Bueno, eso lo puede hacer cualquier grupo de recreadores históricos, porque si lo tomamos a nuestro siempre acompañado y compañero también de fundación de la CAB, o a Guillermo Brochini o a Darío Rojas,
sí.
Ellos te van a describir la exactitud, el traje que están llevando.
¿Qué?
¿Por qué? Bueno, porque lo estudian, lo investigan, ¿no? Pues digo, no son improvisados que se disfrazan, sino que realmente lo que hacen todos los grupos de recreadores es mostrar lo que era la realidad del momento.
Eso.
Así que les recuerdo el 12 de mayo en Vuelta de Rocha, de 9 a 13 horas está la regata. Y nuestro próximo evento es ni más ni menos el 22 de mayo en el Cementerio Británico.
Eso.
Y por supuesto, ¿un homenaje a quién? ¿A qué marinos le vamos a hacer en el Cementerio Británico?
Claro. Los marinos británicos.
Porque también hubo británicos que murieron por nuestra independencia. Porque hay que tener en cuenta que toda esta gente no es que vino, peleó y cobró su sueldo. Primero, la mayoría no cobró sueldo porque casi nunca terminaban cobrando el sueldo. Okay. Y después morían. O sea, se murieron, se quedaron acá para pelear por nuestra independencia. Y se murieron.
Sí, sí.
Dieron su vida por nosotros.
Sí.
Porque muchísimo murieron. La otra vez estábamos hablando de Samuel Espiro, por ejemplo.
Ajá.
O el mismo Francis Drummond. Muere rápidamente, mueren jóvenes. En un combate murieron.
Sí.
Por más que estuvieran acá para pelear, pero dieron su vida.
Claro.
Y tenemos de todas las nacionalidades. Tenemos ahora el homenaje a los británicos, después en el mismo cementerio para septiembre tenemos a los americanos,
norteamericanos, sí.
A los que nosotros diríamos, en realidad son estadounidenses, a los estadounidenses y algún que otro de Canadá, que es lo que menos hubo.
Ajá.
Pero eran a los estadounidenses,
sí.
Que hay muchísimos que tal vez no estuvieron como marinos de combate, pero sino como corsarios.
Claro.
Hay muchísimos marinos estadounidenses que se quedaron como corsarios del Río de la Plata. O sea, siguieron dedicados su vida a trabajar, como cuando hablamos de Bullard, para el gobierno del Río de la Plata.
Uh-huh.
Acá hemos explicado varias veces lo que es un corso.
Sí.
¿No? Que es un marino, sí. Que firma un acuerdo que es absolutamente legal y legítimo, y firma un acuerdo con el gobierno para enfrentar a los enemigos de ese gobierno, uh-huh. En nuestro caso a los españoles,
sí,
a las
sí.
Naves españolas que andaban por el mundo. Entonces, pero son legales, no como el pirata.
No, exactamente.
El pirata trabaja para él.
El
pirata trabaja para él, recoge las presas para él.
Uh-huh.
El corsario lo hace legalmente, tiene que cumplir con las órdenes del gobierno y comparte con el gobierno.
Patente
porque
de corso.
Exactamente, sacan patente de corso. Y ahí están las pautas. ¿Te acordás cuando hicimos lo de Bullard en el Cabildo?
Sí.
Que recrearon, hubo una representación de la firma del acuerdo entre Pueyrredón y Bullard.
Sí.
La firma del contrato de corso.
Sí, sí.
Donde, bueno, se le ponían pautas que tenían que cumplir. Así que esas son cosas que hay que aprender, que hay que conocer, porque, bueno, no se conocen. Y les repito, el 12 de mayo, entonces, vamos a estar, nos vamos a ver ahí, en Vuelta a Rocha, con esta regata encuentro organizado por el Club de Regatas Almirante Brown, que si Dios quiere el viernes que viene van a ser ellos los que lo organizan, quienes nos van a contar realmente de qué se trata esa regata. Y nos tenemos que estar yendo, ya se nos acaba el tiempo. Les espero que les haya resultado este programa, que fue mucho más light que los anteriores. Mucho más light que los anteriores, pero bueno, interesante igual, con otro tipo de enfoque. Los espero, y los agradezco a Ezequiel su presencia. Gracias. Los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias y nos vemos, aunque no nos veamos.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.